En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa, Queremos Saber. Y ya adelantábamos que hoy tenemos un invitado especial. Un invitado al que, además, bueno, pues le ampliamos esa invitación a otros programas, porque va a ser muy interesante el hablar de esos compromisos en defensa de las políticas dirigidas a los jóvenes onubenses de Huelva y provincia. Nada más y nada menos que tenemos con nosotros al coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud de la provincia de Huelva, Sebastián Pérez Coronel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián.
Hola, buenas tardes. Bueno, agradecido de estar aquí, ya lo sabéis, que me siento como en casa y que cada vez que queráis estaré aquí.
Sí, además que teníamos esa pata que nos faltaba, ¿no? Sí. Porque los jóvenes también tienen que tener presencia, no solamente en la política, sino en la sociedad. Y precisamente, bueno, pues como decimos, dando respuesta a sus demandas. Porque este organismo, este Instituto Andaluz de la Juventud, es un organismo de la Junta de Andalucía, que depende de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y que realiza, ¿no?, promueve sobre todo para los jóvenes esos programas, servicios, actividades durante todo el año.
Exacto, somos el organismo de la Junta de Andalucía encargado de, bueno, articular todas las políticas de juventud, en este caso la provincia de Huelva. Pues tenemos muchísimos programas, como muchas personas conocen, pero sobre todo que se pueden meter en nuestra página web, en cualquier buscador, ponen Patio Joven de la Junta de Andalucía y ven todos nuestros servicios. Sí es cierto que, bueno, profundizamos también en temas de formación, de mediación de jóvenes, de conflictos. Tenemos tres líneas de subvenciones importantes para emprendedores, para asociaciones y también, pues bueno, para las entidades locales y los ayuntamientos para hacer esos programas de juventud que se realizan a lo largo de todo el año. La zona Arte Más Joven, también para darle un poco de difusión a la cultura juvenil, en este caso de nuestra provincia. Bueno, y muchísimas cosas más que también asesoramos a los jóvenes en la búsqueda de empleo o en lo que necesiten.
Al final, todo lo que generalmente demandan, porque ¿cómo son los jóvenes onubenses? Dame así esas pinceladas para conocerlos un poco mejor.
Pues a pesar de lo que la gente se piensa, son muy comprometidos, pero son comprometidos con su entorno más cercano. Y son solidarios también, pero son solidarios pues, con lo que ven en el mundo, en este caso en Huelva y la provincia, y que no les gustan. Y yo creo que hay que cambiar ese cliché de los ninis por los sisi. Yo tengo la suerte, del tiempo que llevo en el Instituto Andaluz de la Juventud, de conocer a jóvenes que, bueno, llevan para adelante sus estudios, sus trabajos y cualquier acción social que se ponga por delante, ¿no? Yo creo que esos son los jóvenes que hay que poner en valor y a los que todos los jóvenes tenemos que aspirar a ser, ¿no? De estar comprometidos con nuestro entorno. Yo siempre digo una palabra que la escuché y no recuerdo de quién es, de que piensa en global y actúa en lo local. Y yo creo que muchísimos jóvenes hacen eso y muestra, pues, muchos pueblos que tienen unos corresponsales juveniles magníficos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tú estás desde el 2015 como coordinador, pero bueno, siempre has estado muy cercano, has aportado mucho, ¿no?, a este movimiento asociativo juvenil. Cuéntanos, bueno, un poco.
Sí, bueno, tu trayectoria. Tengo la suerte de representar a los jóvenes de la provincia de Huelva y de escuchar sus demandas y atenderlas desde 2015, pero sí es cierto que yo creo que desde toda la vida he tenido esa inquietud, ¿no? Primero en asociaciones del ámbito municipal en mi pueblo, en Bonares. También he estado metido en asociaciones de tema cultural aquí ya en Huelva, en el Consejo de la Juventud de Huelva. Bueno, también en temas políticos relacionados con la juventud, en el diseño del segundo plan integral de la juventud que se hizo, el Plan GIGA. En fin, siempre he estado involucrado porque creo que las cosas que no nos gustan se pueden cambiar, pero participando y siendo partícipe de ese cambio, ¿no?
Uh-huh. La política, decimos que la presencia de los jóvenes también debe ser en política, porque también tiene mucho que decir, mucho que aportar, ¿no? A pesar de que muchas veces se trivializa con que son jóvenes, no entienden o no saben.
Bueno, eso de que no entienden o no saben, hay muchos jóvenes más preparados, aunque no sea en la universidad de la vida como muchos mayores, pero que están muy preparados y que necesitan también que se les escuche su demanda, que bueno, pues muchas de las políticas que se han puesto en marcha vienen, bueno, desde la Junta de Andalucía, perdón, vienen, pues, emanan de los jóvenes, ¿no? Yo recuerdo una reunión que mantuvimos aquí en la Universidad de Huelva con el Consejo de Alumnos, y bueno, pues ellos empezaban a decir que es que hacía falta que se becara la obtención del título B1 de idiomas, no sé qué, y curiosamente, pues mira, surgió la beca a esta a la obtención del certificado B1 en idioma. Y el pago fraccionado también emanó de ese tipo de reuniones que los jóvenes, pues bueno, se involucran y dicen, oye, esto se puede mejorar de esta manera y al final es viable y se lleva a cabo. Sí es cierto que hay muchas utopías que yo también las tengo de que no se puede cambiar absolutamente todo, pero bueno, algunas cosas podemos cambiarlas y yo creo que al final, fíjate, de una reunión de 10 personas, la cantidad de jóvenes que se benefician hoy día, ¿no?
Pues ya que comentas sobre todo, bueno, pues el tema de la universidad, hay que aprovechar ese talento, esas oportunidades, brindárselas a los jóvenes de nuestra provincia también, pero de toda Andalucía, porque ese proyecto de presupuestos andaluces para el año 2018 ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, pero bueno, sigue iniciando esa tramitación parlamentaria. Bueno, pues hablamos de que ya se permite beneficiar ese margen disponible en varias partidas, entre ellas vamos a hablar, si te parece, en educación, y en educación relacionada precisamente con la universidad. Cuéntame, porque bueno, sabemos que para que nadie quede en el camino, para que todos, aunque tengan menos recursos económicos, puedan también tener derecho a esa formación, pues hay bonificaciones.
Exacto, bonificaciones, y para aquellos que no puedan acceder a esas bonificaciones está el pago fraccionado en 8 veces que la Junta de Andalucía pues propone, ¿no? Bueno, es cierto que, bueno, los que hemos pasado por la universidad sabemos lo que significa aprobar una asignatura, lo que cuesta aprobar una asignatura, y más, bueno, antiguamente esto se puede comparar con la matrícula de honor, ¿no? Cuando uno sacaba una matrícula de honor el año siguiente, pues no tenía que pagar una matrícula de cualquier asignatura. Y bueno, pues con esta bonificación lo que se pretende es equilibrar la igualdad de oportunidades de todos los jóvenes de Andalucía, y bueno, sobre todo eso, ¿no? Que quien aprueba, pues no paga, y así se premia también pues el esfuerzo de los jóvenes que, bueno, que muchas veces en el contexto social donde se desarrollan, pues es complicado que puedan aprobar, y sin embargo, si se aprueba, pues, se beneficia del 99% de la matrícula que estará exenta al año siguiente. Sí, es cierto que el primer curso hay que abonarlo al completo, pero para eso también existe otras ayudas de la Junta de Andalucía, como he dicho, el pago fraccionado o las propias becas de la Junta de Andalucía. Pero bueno, en el primer año, si aprobamos de 10 asignaturas, aprobamos 6 con un 5, pues el año que viene tenemos que pagar 6 asignaturas menos. Yo creo que es una medida importante que premia el esfuerzo de los jóvenes de Andalucía. Los que, como te he dicho, los que hemos pasado por la universidad hemos visto como muchos compañeros han tenido que dejar de estudiar por no poder hacer frente al pago de la matrícula y tener que irse a trabajar, ¿no? Y la verdad es una pena perder ese talento del que tanto, bueno, que tan a gala llevamos, ¿no?
Siempre apoyando, como decimos, esa formación, ¿no? Ese fomento de la emancipación juvenil, el empleo, que sabemos que también para ellos en estos momentos es muy complicado. Por eso me gustaría hablar de esas actividades, esas iniciativas que se ponen en marcha, entre ellas hace muy poco tiempo, esa segunda feria de emprendimiento joven que se ha desarrollado aquí en Huelva capital el 26 y el 27 de octubre, que al final, bueno, hablamos nuevamente de ese compromiso, ¿no? De esa solidaridad, de ese emprendimiento que muchos jóvenes están llevando a cabo.
Pues sí, yo creo que es importante, como decía antes, poner en valor lo que los jóvenes hacen, y que a la hora de emprender no siempre es un negocio de, y no es por menospreciarlo, pero sino un negocio de hostelería, todo lo contrario, puede ser un negocio de hostelería con alguna innovación. Y yo es lo que, bueno, lo que todas las administraciones que nos reunimos en esa feria queríamos trasladar, ¿no? Que en Huelva hay potencial, mucho potencial y mucho valor añadido a, bueno, pues a toda el tejido industrial, y que a través de estos jóvenes pues se está impulsando, ¿no? Había empresas, bueno, de realidad virtual, empresas de energías solares, bueno, un abanico inmenso de empresas, ¿no? Yo creo que es lo que hace falta potenciar, porque no siempre vamos a estar, bueno, en la innovación. Sí, yo monto mi empresita, pero, bueno, es que allí había empresas que facturaban 2 millones de euros al año, que no cualquier empresa lo hace, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso era importante poner en valor, y creo también que eso es lo que ha unido todas las administraciones. Yo creo que el esfuerzo de todas las administraciones de apostar por esta feria de emprendimiento fue importante por eso mismo, porque veíamos que en Huelva hay talento y que tenemos que sacarlo adelante, que hay que darle ese pequeño empujoncito y además también formarlo, porque no solo iba a ser una feria al uso de muestras, sino se realizaron una serie de talleres también para alumnos de instituto, de la universidad, y bueno, los propios empresarios, de búsqueda de recursos de financiación en la Unión Europea, Economía Social, que fue dirigida mayormente a los alumnos de la Universidad de Huelva, y también, bueno, lo que viene llamándose el intraemprendimiento y que a mí me encanta, que cuando algunos tenemos un trabajo, no sé, vosotros aquí en la radio, por ejemplo, emprender dentro de esa propia empresa sin miedo a que, bueno, es que el jefe vaya a pensar, bueno, ¿y por qué? Si es que es todo lo contrario. Eso muestra que estás interesado en que la empresa vaya bien, ¿no?
Eso también, bueno, pues tenemos que hablar de que muchas veces hay que cambiar esa visión, ¿no? Esos jóvenes que al final, como digo, son comprometidos, no tienen nada que ver con la apatía que muchas veces se les asigna, ¿no?
Los Para jóvenes nada.
Los, tienen mucha iniciativa.
Sí, además yo creo que en todo el tejido asociativo y cultural de Huelva, yo creo que son los que mueven al fin y al cabo nuestra ciudad, ¿no? Sí, con la experiencia de los mayores, que por supuesto es necesaria y tenemos que aprender de ellos, pero el empuje que tiene la juventud y la frescura que tiene la juventud es
sin
diferente.
Miedo, ¿no?
Sin miedo, siempre sin miedo.
Por eso también hay subvenciones precisamente enfocadas a ese fomento del emprendimiento y sobre todo a esas iniciativas juveniles. ¿Cómo actúa el Instituto Andaluz de la Juventud?
Tenemos tres líneas de ayuda o de subvenciones. Por un lado, Innovativa 6000, que es la que se le va a entregar a los emprendedores. Y bueno, pues en ella se le da hasta 6.000 euros para la puesta en marcha del negocio. Quien haya intentado montar un negocio va a saber lo que supone 6.000 euros, ¿vale? Yo creo que es una ayuda importante, que este año ha sido 15 de los beneficiados de toda la provincia de Huelva y con algunos proyectos que creemos que van a ser muy potentes. Pues bueno, alguna empresa de muebles noruega ya se ha fijado en uno de los chicos en un caso específico. Así que yo creo que le va a ir muy bien a este chico. También muestra, ¿no?, de ese valor añadido que tenemos en la provincia de Huelva. Por otro lado, tenemos la línea de subvenciones a asociaciones, que bueno, que se intenta también pues ayudar a esas asociaciones que hacen actividades con jóvenes, ¿no? Como puede ser por aquí la Asociación Carabela, que también realiza una magnífica labor y que lanzo un saludo porque siempre están disponibles cuando lo solicitamos, y otras muchísimas de toda la provincia, ¿no? Para desarrollar esos proyectos en materia de juventud de su municipio. También a corresponsales juveniles, que me encantaría hacer mención a esa figura del Instituto Andaluz de la Juventud. Yo siempre digo que yo he sido un corresponsal juvenil desde pequeño sin casi saberlo, porque me interesaba todas las campañas que se sacaban, la información para los jóvenes. Todavía a día de hoy me llaman muchos amigos míos preguntando: oye, Seba, esta información. Digo, bueno, yo la busco, que no te preocupes, que no hay problema. Y lo que le intentamos dar a esos jóvenes corresponsales es también esa información para que la puedan trasladar a sus iguales, ¿no? Por si hay algún curso en algún instituto que le pueda interesar a los jóvenes. Oye, pues ustedes sabéis que existe este curso y demás, y al final yo creo que es bueno que se impliquen esos jóvenes, ¿no? Y también hay subvención para este grupo de corresponsales. Y por otro lado, para las entidades locales o los ayuntamientos, mancomunidades, como prefiramos llamarlo también, que en algunos sitios, pues bueno, hemos decidido, bueno, se decidió en su día apostar también por los jóvenes en los municipios, que es lo primordial. Hay muchos municipios que por su tamaño no pueden tener una partida presupuestaria grande para actividades juveniles, y que bueno, a través de nuestra modesta ayuda creemos que les soluciona un poco el problema de hacer actividades por y para los jóvenes, ¿no? Que son, muchas veces son los propios jóvenes los que desarrollan esos proyectos, y también me ponen en valor la figura de los concejales de juventud y los técnicos, que están todo el día pendientes a los chicos de los municipios y de la capital, pues escuchando las demandas que ellos tienen, ¿no? Y que después las intentan plasmar dentro de las posibilidades, que muchas veces no se puede realizar.
Es ese trabajo soterrado, ¿verdad? Muchas veces que no sale a la luz, pero vosotros habéis conseguido con esos premios, ya son en esta ocasión la 15ª edición, casi nada, 15 años de premios Huelva Joven. En esta edición, nuevamente 7 modalidades, intentando premiar, reconocer, distinguir, sobre todo a la labor, ¿no?, que realizan jóvenes, porque estamos hablando de jóvenes que tienen entre 16 y 35 años, ¿verdad?
Exacto. Yo creo que es importante la labor de visualizar a los jóvenes, que son referencia, sobre todo para que sirvan de ejemplo también a otros jóvenes que, bueno, algunas veces están... Es que yo no sé si esto va... Bueno, ¿y por qué no? Es que tenemos premiados como Carolina Marín, nuestro querido Manuel Carrasco, Marta Soto el año pasado, también David de Miranda, en fin, un abanico inmenso de posibilidades que sean la luz, como a mí me gusta decirlo, de esos jóvenes que hoy en día están un poco perdidos, ¿no? De que no encuentran la luz y que estos jóvenes le pueden alumbrar camino y que digan, bueno, yo me quiero parecer a Carolina Marín. Y además yo creo que se ha notado en la escuela de bádminton, ¿no? Que
cómo ha crecido.
Hombre,
sí, sí.
Yo creo que es muy importante, bueno, dentro de la modestia de nuestro Instituto Andaluz de la Juventud, porque sirva de un poco de faro guía a los jóvenes de la provincia, ¿no?
Hablamos de, como digo, de siete modalidades, porque bueno, hablamos de arte, deporte, educación, universidad, innovación, acción social, empleo
e innovación,
y economía,
eso,
claro,
está unido con
y promoción de huelva en el exterior. Al final, bueno, es que se puede uno distinguir, ¿verdad?, o hacer notar en cualquier modalidad.
Y además hay muchas modalidades que la persona a la que está propuesta pues se puede encajar, vamos, que nos ha llegado el caso de tener una persona propuesta en cinco modalidades.
Por si cae alguna.
Ya este año, bueno, sí. está el plazo cerrado. Al final caí alguna. está el plazo cerrado, pero para el año que viene yo invito a todos los jóvenes a que, bueno, que estén ahí y que también hay que visibilizarlo, ¿no? Este año, bueno, todavía no podemos anunciarlo porque no...
Ya el día 12 finalizaba la presentación de candidaturas, o sea, estamos como casi
nos
todavía
tenemos,
pañales.
Nos tenemos
en
que reunir el jurado y valorarlo, bueno.
Ya, bueno, no tanto, ¿no? Ya mañana se dará a conocer.
Mañana lo daremos a conocer.
Bueno, vamos a mantener ahí todavía la sorpresa, porque sí. Ese acto de entrega sí que sabemos que será el día 30 de noviembre.
Será el día 30 de noviembre a las 11 de la mañana en el Teatro del Mar de Punta Umbría.
En Punta Umbría,
vale,
en este
hemos, caso. Normalmente queremos llevar los premios a toda la provincia de Huelva. Y bueno, lo hicimos en Moguer, lo hemos hecho también en Triguero. Y este año he tocado Punta Umbría, que yo invito a toda la gente que, bueno, que vayan, que se acerque, que van a disfrutar también de una gala fresca y chula.
Y además, como decimos, que se atrevan, ¿no?, al próximo año a presentarse si están trabajando precisamente en esas líneas que,
claro,
que decimos. 15 años nada más y nada menos, importantísimo. Y, como no, tenemos también que hablar de que estamos a actividades que vais haciendo paralelas a las actividades que realiza la ciudad. Estamos ya muy cerquita también de ese 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, y sabemos que del Instituto Andaluz de la Juventud se ponen en marcha talleres, iniciativas para también desde ese punto, ¿verdad?, de los jóvenes, también hacer trabajos de prevención.
Exacto. Mire, esta semana, este fin de semana, hemos tenido una escuela de corresponsales, un encuentro de corresponsales juveniles aquí en el albergue de Huelva. Bueno, porque intentábamos formarlo en temas de ciberbullying y el ciberacoso a los más jóvenes. Es cierto que tenemos en nuestra mano una herramienta muy poderosa, que son los smartphones, y que, bueno, nos pueden servir para lo bueno, igual que todo, y para lo malo. Muchas veces, pues, no sabemos o no saben distinguir las relaciones tóxicas de las que no. Y también, bueno, el día 24 inauguramos en este albergue juvenil de aquí de la provincia la Escuela de Igualdad, que realizamos junto con el IAN, que también chicos y chicas de toda la provincia de Huelva van a venir a formarse en temas de igualdad y prevención de la violencia de género. Y por otro lado, tenemos una línea específica de formación que se llama Código Joven, que la sustenta 190 talleres repartidos por toda la provincia de Huelva, y que, bueno, en esos talleres pues intentamos formar en valores a los chicos que vienen por detrás empujando ya. Es importante porque también en esa línea de Código Joven existe una específica a la igualdad, y bueno, yo creo que es importante hacer hincapié en los centros educativos donde los chicos y las chicas, bueno, pues pueden ver el inicio de esa relación tóxica, porque yo cuando he asistido a muchos talleres de estos, digo, me sorprendía porque escuchaba las letras de una canción y digo, bueno, y esto escuchado realmente tranquilamente, es que es totalmente sexista, como no lo podemos ver, y es que no lo veíamos hasta que no nos paramos y nos detenemos con la conciencia, con ese filtro morado que nos tenemos que poner todo y toda en
la letra,
en
no
sociedad.
Prestamos atención muchas veces a las letras, es
exacto,
verdad.
Yo creo que, bueno, que hay que hacer hincapié porque creemos que los jóvenes pues ven como natural ese tema del machismo, en este caso también, y de la violencia de género. Yo creo que el otro día me pareció leer en un periódico nacional que el 20% de los jóvenes veían normal las conductas de machistas. Digo, me sorprende, pues no es la línea en la que todas las administraciones estamos empujando y trabajando, ¿no? Yo creo que hay que frenarlo y que al final somos todos y todas iguales.
y no solamente dejar ese lugar, ¿verdad?, a los centros educativos, sino también desde casa, desde la misma familia. Es que como no se haga un trabajo global e por integral, supuesto, nunca vamos a cambiar. Por mucho supuesto que cambien las generaciones, parece, hombre, que mantenemos esos valores machistas. Y además es importante también evitar el acoso, el apoyar a los adolescentes que estén pasando por una situación conflictiva de acoso, o incluso darle una respuesta positiva, ¿verdad? Cómo afrontar muchas veces situaciones que la vida nos depara.
Pues sí, en esa línea, como estaba comentando antes, de Código Joven, de esos 190 talleres, también tenemos una específica, bueno, para la resolución de conflictos, y también la llevamos a los centros educativos, porque al final pues estamos viendo que ese tema del bullying pues se está desarrollando y cada vez a más, ¿no? Yo creo que, aunque es cierto que siempre ha existido algo de acoso en los centros educativos hacia algún chico o chica, pero es que las redes sociales lo han magnificado totalmente, y ya ese acoso que se daba en esas 8 horas de clase ahora se da durante las 24 horas por un móvil, una red social o mil cosas, ¿no? Y no sabemos lo que perjudica en la psicología de esos chicos y chicas, ¿no? De sentir ese acoso y sentir que, bueno, es que no valen nada. Bueno, ¿cómo no valen nada? Yo creo que tenemos que potenciar también lo bueno de cada persona, ¿no? Y en esa línea, pues, nuestro granito de arena a crear ciudadanía con esos talleres de Código Joven.
Y que las redes sociales muchas veces se toman, como bien dices, un poco con mucha libertad, ¿no? Sí. Se utilizan con demasiada frescura sin darnos cuenta que todo lo que se sube o todo lo que se diga, al final hay que
ponerlo en cuarentena, aunque sea.
Exactamente, mirarlo con lupa. Y hablando también de esas fechas claves, estamos ya muy cerquita de ese 4 de diciembre. Un 4 de diciembre que ya va, bueno, a hacer 40 años de una histórica manifestación, y que desde el Partido Socialista se quiere incluso aprovechar para poner en campaña esa cohesión social, territorial, esa igualdad de todos los ciudadanos que sí conformamos
ese territorio español. Ese día del 4 de diciembre, aunque yo no lo viví, lo he podido escuchar de mis familiares y demás, fue un día de fiesta, y fue un día de fiesta porque Andalucía no quería ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Queríamos una igualdad, y yo creo que al final el progreso también que se ha vivido en España pues ha sido gracias a que Andalucía dijo, oye, somos la comunidad autónoma más grande, que estamos aquí, que queremos ser una comunidad de primera, pero que todos seamos una comunidad de primera. Y hoy día, viendo pues todos los conflictos territoriales que estamos viviendo en España, yo creo que Andalucía debe volver a coger esa bandera blanca y verde y decir, somos todos iguales y todas iguales. Y bueno, si vamos a reformar, como parece que se va a realizar, la Constitución, que creemos que hay que reformarla, pero siempre teniendo claro ese objetivo de la igualdad, ¿no? Yo creo que la bandera del PSOE, en este caso de Andalucía, y del PSOE de toda España, es la igualdad y la cohesión entre los territorios, y es fundamental. Yo creo que bueno, ese 4 de diciembre que algunos recordamos, por decirlo de alguna manera, de una manera bonita, de cómo una tierra por fin se unió ante...
Y que dio lugar a la autonomía, ¿verdad? Exacto, que al final se consiguió lo que se pretendía de una manera...
El artículo 151 de la Constitución.
Pacífica.
Yo creo que es la manera, y no haciendo pulso ante las administraciones, ¿no? Yo pienso que Andalucía dio un ejemplo, y que volverá a dar un ejemplo en la defensa de la legalidad y de la igualdad entre los territorios.
Y he nombrado al PSOE porque hace muy poquito, también a finales de octubre, se celebraba el treceavo congreso provincial del Partido Socialista aquí en Huelva. Y bueno, y como siempre, esa nueva ejecutiva que gobernará esos próximos 4 años, y entre ellos, bueno, asumes una nueva responsabilidad, un nuevo cargo como secretario de formación en esta nueva comisión.
Es fácil, importante, es fácil. Es importante. Pues, y además, bueno, yo creo que tenemos que formar tanto a los que hoy estamos dentro del partido, que bueno, muchas veces se nos escapan cosas porque no podemos ser expertos en todo, pero también a los que vienen por detrás, o a los nuevos afiliados que llegan al partido. Yo creo que es importante decirle de dónde venimos, cuáles son los principios de nuestra organización, porque bueno, hay personas que se pueden sentir identificados con nuestro partido, pero no conozcan realmente cuáles son los principios y cómo es el funcionamiento de nuestra organización. Y yo creo que es fundamental. Y también, bueno, esa formación integral y específica que queremos hacer en casi todas las áreas de en este caso, del partido, ¿no? Desde redes sociales, desde comunicación. Bueno, estamos trabajando en ello, que estamos aterrizando todavía, pero bueno, yo creo que nos vamos a recorrer la provincia otra vez más.
La verdad que la conocéis de palmo a palmo. Aún así, con esta nueva responsabilidad, continuarás como coordinador del IAJ, ¿no?
Del Instituto Andaluz de la Juventud, sí, sí. Uh-huh.
Y bueno, te preguntaba al principio un poco tu trayectoria, ¿no? En este mundo asociativo juvenil, pero bueno, ¿qué te ha aportado este tiempo desde ese puesto de responsabilidad como coordinador del Instituto
Madurez. Mucha madurez. Yo pensaba que, bueno, cuando se llegaba a un sitio, pues había que cambiar las cosas que no nos gustaban, ¿no? Como he dicho antes, y es cierto que no podemos cambiar todo de la noche a la mañana, sino que hay que ir dando unos pasos, hay que ir con paciencia, porque al final la administración pues tiene sus trámites, pero sobre todo el equipo humano que hay dedicado a los jóvenes, tanto los técnicos que tenemos, la dirección provincial, que por cierto, invito a todos los jóvenes que pasen por allí a conocernos, en la calle Rico número 26, tenemos allí nuestra bandera grande y era una de la Unión Europea muy bonita, pero también los municipios. Yo creo la tarea ingente que hacen los técnicos y los concejales de juventud es espectacular. Yo creo que es vocación de servicio público al 100%. Somos un colectivo con nuestras necesidades y un colectivo, bueno, también difícil, ¿no? Porque cuando tenemos esa edad de que estamos en crecimiento, pues
el ímpetu, ¿no?
Ese ímpetu y esa ganas de hacer todo corriendo, bueno, también hay que tranquilizarnos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que si realmente se pusieran valor la labor de esos técnicos y concejales de juventud, nos iría mejor.
Sí, la verdad, una gran labor la que se realiza desde el Instituto Andaluz de la Juventud, pero no me quería ir del programa ni dejarte marchar hasta que no habláramos también de otra de esas actividades paralelas que se están organizando, que se están realizando en este momento en nuestra ciudad. Hablamos del 43º Festival de Iberoamericano, ¿no?, de cine, del 10 al 18 de noviembre, y cómo no, también talleres paralelos que se realizan desde tu entidad.
Desde el Instituto Andaluz de la Juventud, sí. Hemos aprovechado, yo desde aquí, bueno, lanzar un saludo y la gratitud a Manuel H., que siempre que lo hemos necesitado ha estado ahí, cuando, bueno, nos conjuntamente vimos la vía de colaboración que podíamos tener, pues decidimos hacer estos talleres de cine, como he dicho, dentro del programa Arte Más Joven, para darle potencialidades a los jóvenes de nuestra provincia en el ámbito cultural, pues decidimos hacer estos talleres de cine, que la verdad, a mí me sorprendió cuando yo llegué ayer y a la inauguración de ver 120 jóvenes allí pendientes a, bueno, cómo se realiza un documental, la importancia de la fotografía, cómo buscar la financiación para un corto que se quiera hacer, y sobre todo que eran jóvenes que estaban ya ligados a ese mundo de la cultura, ¿no? Eran muchos jóvenes de centros de educativos de Huelva, pues que se dedican, bueno, que dan esos cursos formativos académicos.
Ya gracias a esos ciclos superiores ya.
De fotografía. Y la verdad que sorprendido, porque también la calidad de los ponentes fue magnífica. Yo creo que está haciendo un acierto lo que Manuel H. está intentando hacer, que es esas actividades y esas actividades complementarias y paralelas al Festival de Cine, dotarlas de importancia y para muestra eso, ¿no? Que 120 jóvenes estaban allí hoy y mañana en un aula de la universidad atendiendo a cómo se hacía un documental, ¿no? Es importante, yo creo que la gente que vivimos en Huelva, como hemos vivido en Huelva, tenemos que poner en valor Festival de Cine.
Claro que sí, esa formación. Y además la implicación de tantos colectivos, porque como decíamos, la juventud también ya forma parte también de un jurado que valora una serie de películas para contribuir, ¿no?, como colectivo a su visión global del cine.
Sí, es importante por eso, por esa visión fresca que da la juventud. También es un acierto, creo, desde el festival que se cuente también con los jóvenes de la Universidad de Huelva. Creo que era el jurado que se iban a encargar de estas películas, ¿no? Uh-huh. O estos cortos, yo creo que eran cortos. Y la verdad es que, bueno, que sí, que es importante por eso, porque también los haces partícipes de ese festival y los sienten como suyos.
Pues, y aprenden, ¿no? Es lo que decíamos.
Aprenden mucho.
De esas acciones que se realizan es la formación. Y bueno, ya de cara también a que estamos finalizando el acto, continuamos con esas actividades. También esa relación que tenéis con una institución importante de la ciudad, como es el ayuntamiento, esa relación con la ruta, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo creo que Huelva se ha llevado 20 años sin una casa de la juventud específica donde los jóvenes pudieran ir, pudieran hacer sus actividades, como la habían casi todos los municipios de la provincia, y creo que hay que ponerlo en valor y llenarla de jóvenes, que los jóvenes vayan para allá, que allí está toda la información que ellos van a necesitar, desde cómo hacerse un carnet joven para tener descuento en algunas tiendas, de las becas que hay desde la Junta de Andalucía, las ayudas que hay, todo. Es que están para trabajar por y para los jóvenes. Y yo creo que es un paso importante que se ha dado desde el Ayuntamiento de Huelva. Hay que ponerlo en valor, que hombre, que después de 20 años, pues el gobierno de Gabriel Cruz pues haya apostado por los jóvenes de la manera que lo está haciendo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Sebastián, como siempre un placer, y ya te digo, te emplazamos para otro programa, que sigamos y continuemos trasladando todo lo que se realiza desde el Instituto Andaluz de la Juventud. Y además, bueno, una página, habla de una, cuéntame, ¿dónde podemos entrar, en qué página, para bueno, seguir bicheando y seguir teniendo
contacto? Pues como he dicho, la extensión de la página es muy larga, así que en cualquier buscador ponéis Patio Joven Junta Andalucía, os metéis ahí y veis con muchas imágenes lo que podéis hacer dentro del Instituto Andaluz de la Juventud.
Ahí está. Pues nosotros ya atentos a esa 15ª edición de los premios Huelva Joven. Ya mañana mismo conoceremos el resultado, esos premiados, galardonados, y que Hispanidad Radio ya tiene, gracias a Dios, uno de esos reconocimientos ahí, para sentirnos orgullosos de también que hemos participado, ¿por qué no? Muchos jóvenes que nos estarán escuchando, que prueben suerte en la próxima edición, si no lo han hecho en estas últimas. Gracias, Sebastián, un placer.
Hasta
y gracias
vosotros.
A todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.